Estaremos repitiendo varias cosas porque alguno de estos asuntos le tiene que escuchar muchas veces antes que realmente se mete en la conciencia. En Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, dice así. Y está hablando en el Testamento Antiguo de la resurrección. Y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Aún en el Testamento Antiguo estaban hablando del día de juicio. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, punto clave, la justicia, a la multitud como las estrellas de a perpetua eternidad. La justicia, los que enseñan la justicia. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos, cuando salgamos evangelizando. Estamos hablando de la justicia de Dios. Muchas personas que usted encuentra y habla de la ley, van a decir, no, pues Dios no me va a juzgar. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es mi amigo. Y no entienden que Dios es justo. Dios es como un juez. Hablamos ayer del caso de ¿quién? ¿Cómo se llama esa muchacha? Paris Hilton. Es un buen ejemplo porque ella se escapó de la cárcel, el alguacil la dejó salir. Y el juez escuchó en la radio, no, el juez dio permiso para ella a salir. Y él, no, yo no di permiso. Porque el juez tiene una reputación. Si dice que está permitiendo que los criminales se salgan, pues él va a decir, no, eso no es buen juez. Y Dios es un buen juez. Y si hay asuntos pendientes y tiene que tener justicia, pago por el crimen para que la persona salga. Y ella dijo en la corte, ¡ah, mamá, no es justo! Y se gritó. Pueden llorar, pueden crujir los dientes, no importa. Tenía que regresar. Cristo lloró, dice en Mateo 25, sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. No se arrepintieron. Y Dios tenía que destruir Jerusalén. Entonces, Cristo mismo lloró, pero de todos modos, vino la justicia sobre esta ciudad. Esa muchacha lloró, pero de todos modos, tenía que regresar a la cárcel. Y los pecadores que mueren sin Cristo, pueden llorar y llamar por su mamá, pero de todos modos, tienen que ir por la justicia. Entonces, este capítulo está hablando de justicia. Los entendidos van a resplandecer. Está hablando de la gente que actualmente salgan enseñando justicia. Y serán como estrellas de perpetua eternidad. Y lo que quiero enseñar en esta tarde es que tu hermano, tu hermana, puede ser una de estas estrellas. El título es Las Estrellas de la Fe Cristiana. Tal vez cuando tú piensas en estrellas de la fe cristiana, piensas en alguien como Marcos Witt, o Jackie Velasquez, o otro cantante. No, hermanos, las estrellas bíblicamente. Está hablando de personas como tú, como yo. Nosotros podemos ser la gente que enseña la justicia. Si alguien quiere leer, levanta la mano, por favor. Juan 7:37. Si tienes Juan 7:37-38.
En el último y en el gran día de fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
en su interior correrán ríos de agua viva si tienes fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Cuántos han sentido que ríos de agua viva están saliendo? ¿Y tu hermano cuando evangelizaste en sábado, se sentía esto?
¿Se siente
que hay algo saliendo de ti?
Como ese hombre que me decía, no, pero tú tienes que amar a tu prójimo, ¿y por qué no amas a los afeminados? Le digo, no, sí, y le digo, Dios ama a los afeminados, y yo también los amo, pero creo que enderezan tus caminos. Le digo, pero no creo que tú tengas ese problema. Y se cayó la boca.
Y por amor se explica la ley.
La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecador.
Pero aún hay calificaciones de esto, pero vamos a hablar de esto en otro tema. Bueno, ¿quién estaba evangelizando en la iglesia primitiva? ¿Alguien recuerda quién estaba evangelizando? ¿Solamente personas que eran evangelistas? Pedro, sí, Pedro estaba predicando, pero vamos a Hechos 8 y ver algo. En Hechos 8. Si alguien quiere leer 8:1. Todos menos, ok, los apóstoles no, pero todos los demás eran esparcidos, todos los creyentes, todos los discípulos. ¿Qué? Si alguien quiere leer el versículo 4, levanta la mano. Ya. Yeah.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio.
¿Quién estaba enseñando, anunciando el Evangelio? Y eso eran todos menos los apóstoles. El diablo quiere enseñar que solamente los generales del ejército van a salir peleando en la batalla. Pero no, eso es lo que el diablo quiere que piensen. No, yo no me vale gente, pero yo no estoy involucrado en el ministerio.
Dice en Efesios 4, Dios dio pastores y maestros, ¿para qué?
Para preparar a los santos para el ministerio. A todos. Entonces, el diablo quiere que solamente haya una pequeña porcentaje de personas compartiendo su fe,
pero no fue así en el principio. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es el que.
Muy bien, nadie se ríe porque
no esperaba. Sí, entonces, si tú no estás haciendo algo, aunque si sea una persona tímida con mi esposa y pasando folletos, metiéndolo en revistas, dejándolo en todos lados, poniendo un mensaje en la grabadora, si tú no estás haciendo algo, están dando un ejemplo. No, esa es la vida normal. Yo no tengo nada que ver con alcanzar los perdidos. Eso es la vida normal de la fe. Entonces, en el principio, todo el mundo estaba haciendo algo. Bueno, Hechos 1. En Hechos 1, si alguien quiere leer versículo 6 a 8, pero levanta la mano si lo tienes. Pasando en Israel, estamos en el fin del mundo, sí o no, y Cristo dice, no te enfocas en esto, no toca a ti pensar en esto, ustedes deben de ser testigos, aquí, dice Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, aquí localmente, con nuestros parentesco en otro país, usando el internet, lo que sea, eso es el objetivo de la iglesia, estamos aquí por esto. Cristo fácilmente pudiera salvarnos y simplemente dejarnos morir y ir al cielo con Él. Pero estamos aquí por un propósito.
Sí, pero ponte aquí para que se grabe. Por favor.
En un viaje que yo hice a la Ciudad de México, mi papá y yo todavía vivía. Me dieron las ganas de ir a darme grasa a los zapatos. Y el bolero se puso a darme grasa a los zapatos. Pero era en un parque. Y cuando yo empecé a mirar, muchas muchachitas estaban casi sin respirar, besándose con cada parejita. Y le digo al muchacho, digo, hey, ¿y dónde están los papás de las muchachitas? Digo, y digo, en mis tiempos, qué esperanzas. En mis tiempos, ¿cuándo íbamos a hacer eso? Y yo plática y no me hace caso. Le digo, ahí porque es, no tienen responsabilidad los padres con sus hijas. Entonces, cuando el Señor se levanta, estaba llorando. Digo, wow, digo, ¿qué pasó? Anoche se llevaron a mi hija. Wow, yo ni lo conocí, ni nunca lo, a lo mejor nunca lo vuelvo a ver. Pero le presenté la palabra del Señor. Porque él me dijo que los papás de la muchacha no la habían recibido. Dice, yo tampoco la voy a recibir. Digo, está usted violando la ley de Dios. Dicen, la ley de Dios dice, amarás a tu prójimo. ¿Y qué es su hija? ¿No es su hija? No, pues sí es mi hija. Dice, pero esto lo tiene que pagar. Una pregunta, ¿usted hizo bien las cosas? No, entonces, perdónala, recíbala, ayúdela. Y le dije más cosas todavía de la palabra del Señor que era necesario que reconociera que hay un Dios que puede ayudarnos en todos los problemas. Dios les bendiga.
Y sí, es increíble. Solamente yo estoy aprendiendo esto en los últimos años. Sabía esto de la ley antes, pero no lo puse en práctica. Enseñamos otro sistema de evangelismo. Pero es muy importante presentar aspectos de la ley. Y vamos a ver cómo Cristo lo hizo. Hablando con la mujer samaritana al lado del pozo, dijo, llama a tu esposo. Y ella dijo, yo no tengo esposo. Y sí, tienes verdad, no, tienes razón, no tienes esposo, lo que tiene no es tu esposo. Estaba insinuando un quebrantamiento del mandamiento número, levanta la mano si sabes.
Siete.
Muy bien, pero no levantaste la mano.
Pero muy bien.
Impresionante. Número 7. Bueno, entonces, eso de evangelizar no fue solamente para los discípulos del primer siglo, o de otra manera, se acabaría todo el movimiento cristiano. Toca a toda la gente en toda generación. Cristo dijo, llamando a sus seguidores, dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Cuántos aquí quieren ser pescadores de hombres? ¿La mitad? Eso fue el propósito en venir a Cristo. Pero parece que hoy en día no hay muchos pescadores de hombres entre la gente cristiana. Si alguien viene tocando a tu puerta con la Biblia, a lo mejor será o un testigo de Jehová, testigo falso de Jehová, o un mormón. Pero realmente no se ven muchos cristianos haciéndolo. Hicieron varias encuestas y dicen que menos de 2% de los cristianos están compartiendo su fe. Están muy ocupados en muchas actividades. Oh, las iglesias tienen todo, programas de fútbol y todo, cosa que se puede imaginar. Pero lo principal que Cristo quería, no estamos haciendo la mayoría. No tiene mucho interés en el proceso, pero eso está empezando a cambiar, yo creo. Tiene que cambiar. Dios está levantando en nuestros tiempos estrellas de la fe cristiana. Y voy a tocar varios puntos. Las estrellas están brillando con sabiduría, capacidad, creatividad, ánimo, confianza y gozo. Esos son los puntos breves de hoy. El primero es un poco largo. Vamos a revisar algunos puntos. Estas estrellas están brillando con sabiduría. Hermanos, yo estoy personalmente evangelizando más en este año que en cualquier año de mi vida. Ustedes lo han escuchado muchas veces, pero sigue ahí. Ayer salí de aquí, fui a la casa de un hermano y fui para comprar un desayuno para mi esposa y empecé inmediatamente a evangelizar en español. Hablé de la ley. Alguien dijo, ¿dónde está tu templo? Y yo empecé a hablar y él dijo, no, eso es lo malo, que la gente viene aquí y cambian su religión. Y yo dije, pero no estoy aquí de hablar de religión, yo quiero hablar de la ley, la santa ley de Dios. En la ley no hay disputa. Y empecé a preguntar, a presentar la ley, presentar cómo el infierno es algo justo, no es cruel. Y le di la ley, día de juicio, el infierno, lo dejé ahí, callado, pensativo. Después, más tarde, salí a la playa de San Clemente, hablé con un hombre en una secta terrible. Y tiene un libro que se lean, se llama el Bhagavad Gita y viene del Oriente. Es algo, un secta terrible, pero pasé mucho tiempo con él, con la ley. ayudándole. Pero hermanos, podemos actuar con sabiduría. ¿Por qué? Estamos presentando el mensaje como Cristo lo presentó y como los apóstoles lo presentó. ¿Cómo es diferente nuestro método? Vamos a revisar algunas cosas. Muchos métodos de evangelismo enfatizan, antes que nada, el amor de Dios, su gracia. O presentan la vida cristiana como una manera de vivir mejor, mejorar tu vida. Tú vas a tener paz. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Hicieron entrevistas con personas en Nueva York y dijo, ¿qué pensarías tú de una vida, un plan maravilloso para tu vida? Y las personas dijeron, pues, una vida, un plan maravilloso, yo tendría ese carro ahí, yo me tendría esa muchacha, me gustaría tener relaciones sexuales con ella. Entonces, un plan maravilloso es muy diferente en la mente de la persona perdida. Entonces, normalmente es un error empezar así. Tenemos que tener mucho cuidado en ofrecer la vida cristiana como una manera de mejorar tu vida. Porque se puede vacunar la gente en contra del Evangelio. Por ejemplo, hay personas que entran en la iglesia, alguien me dijo, voy a tener paz, felicidad, gozo con Cristo. Nunca han arrepentido, no se sienten como criminales delante de Dios, entran en la iglesia, buscan la vida mejor, vean ustedes con problemas familiares, económicos, de salud. Dicen, ¿dónde está la vida mejor? Estos son mentirosos. Y después de ellos empiezan a sentir burlado de sus amigos y dicen, ya no quiero nada más jamás con la fe cristiana. Lo dio una oportunidad y no, ni me habla de esto. Yo estoy buscando otras cosas. Nueva era, santa muerte tal vez. Pero no quiere nada que ver con la fe cristiana porque entraron en la iglesia, pero entraron por la puerta ancha y no por la angosta. Y es verdad que Cristo prometió aflicción. Dijo, tiene que contar el costo. San Pablo dijo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es lo que prometió San Pablo. Y no es algo insoportable. A lo mejor la mayoría de nosotros estamos disfrutando nuestras vidas. Pero las aflicciones están. Y las pruebas están. Como ayer, Gerardo dio su testimonio, que empezó a evangelizar. Corrígeme si estoy diciendo mal, pero salió un día evangelizando y el día siguiente la grúa se quitó su carro. Un día antes. Muy bien, pero no caía en aplastado en resentimientos porque sabe que está en guerra y está atacando con eficacia al imperio de Satanás. Y sabe que está funcionando como un guerrero en un conflicto cósmico. Y no es un juego. Si el diablo no hace nada, sería evidencia que no estamos causando daños a él. Cuando los cristianos están orando, como nosotros, muchas viniendo aquí domingo por temprano, hermanos aquí el miércoles, y estamos saliendo al evangelizar, usando la ley, hablando del arrepentimiento, del pecado, del día de arrepentimiento y del infierno, estamos una amenaza al diablo. Y él no le gusta para nada. Tal vez alguien está pensando, pero si no ofrecemos una vida de felicidad, una vida mejor, ¿qué vamos a proclamar en el Evangelio? Y la respuesta está en nuestro texto.
Eso me dijo a mí la mujer que llega ahí a la casa, la que siempre llega y me mete las revistas. Y entonces, para que yo lea la atalaya. Y ayer fue a la casa, porque siempre llega, pero ya le dijo que respeta lo que yo quiero ser. Yo no te voy a molestar a ti. Pero ayer me dijo, ok, ¿por qué no te cambias de iglesia? Dice, a ver todos los problemas que ahorita tienes. Dice, tu
papá en el hospital, tu hijo en la cárcel. Y yo me puse a llorar. Creo que dónde está. Dice, pues cambia de iglesia, no te están ayudando. Le dije, pero yo no voy a caer, yo voy a tener miedo a la iglesia.
Estas son palabras directamente del infierno. Porque fíjate, hermanos, si tú miras a los mormones y a los testigos de Jehová, muchas veces tienen menos problemas. Porque ya han vendido su alma al diablo. Entonces, si quieres realmente ofrecer a alguien una vida muy cómoda, no diga que entre aquí, que se vayan a los mormones y se vayan al infierno. El asunto no es felicidad, es la justicia que necesitamos para enfrentar un Dios santo en el día de juicio. El Evangelio no está proclamando una manera de mejorar tu vida, sino una manera de tener todo lo necesario de enfrentar a Dios en el día del juicio. Unos ejemplos bíblicos. Pues ya hablamos de que Cristo habló no de la ley a Nicodemo, tampoco a la mujer adúltera. Pero cuando la persona no es humilde, la ley es como la llave del conocimiento. También me gusta considerarla metafóricamente como una hoz. La Biblia dice, el campo es blanco para la cosecha. Y salgamos para cosechar, pero con una escoba y estamos tratando de cosechar. Pero agarra la hoz afilada de la santa ley y van a ver resultados, hermanos. Habla de la ley, hagan las preguntas, recuérdeles del día de juicio la necesidad del arrepentimiento y el Espíritu Santo lo va a honrar. Algunos están viendo, es evidencia de esto. Vamos a regresar a Marcos 10, 17. Y eso es el lugar clásico en que Cristo usó la ley con un hombre que quería entrar, pero con dos maletas, y no pudo entrar por la puerta angosta. No, estrecha. Ok. Bueno, al salir para seguir su camino, está Marcos 10, 17. Vino uno corriendo y hinchado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una oportunidad perfecta para evangelizar. Quiero saber, ¿cómo voy a recibir la vida eterna? Antes que nada, Cristo desafió su concepto de bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno Dios. Porque vamos a ver que todo el mundo piensa que ya son buenos, aunque no lo son. Entonces Cristo está sembrando un poco de duda de que es bueno y después lo manda directamente en versículo 19, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Eso no es uno de los 10, es otro del Deuteronomio. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Empezó a martillar ese joven con la santa ley de Dios. ¿Está hablando a su intelecto? ¿A qué? Levanta la mano. Ok, está. Anda. Si se hablan antes de ser reconocido, está cancelado y yo me quedo con mi dinero. Entonces, continuando. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él estaba equivocado. ¿Era mentido? ¿No era robado? ¿Vamos a creer que jamás desobedeció a sus padres? Imposible. Pero estaba engañado, pensando, no, yo siempre guardo la ley. Y los fariseos mezclaron muchas tradiciones de hombres con la ley, entonces la gente andaba confusa pensando, yo estoy bien, siempre guardo la ley. Entonces Jesús mirándole le amó y dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cristo sabía que su Dios realmente era su dinero y estaba confiando en su propia justicia. Y Cristo tenía que dejarle ir triste. Y a veces, hermanos, tú tienes que dejar que la persona se vaya triste. Tal vez no vas a tener resultado de una conversión inmediatamente. No preocupes, Dios no tiene prisa. Dele la verdad. Y a lo mejor en 2 meses alguien va a decir, ¿sabes qué? Cuando tú me hablaste, realmente esto me pegó duro. Pero ya mi vida está cambiada. Ten confianza. Y si tiene que, la persona tiene que irse triste o enojado, está bien, está bien. Pero nosotros mantengamos fiel al mensaje. Cristo lo mandó a la ley, lo mandó triste. Y dice también que en esto Cristo lo amó. Porque en versículo 21 dice, entonces Cristo mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta, etc. Entonces, en ese contexto, amando a la persona es presentarle la ley. Y yo he visto muchos hermanos que muchas veces la persona, aunque no se cambie inmediatamente, pero dice, gracias. Gracias por hablarme de estas cosas. Porque mirando la ley, se sienten algo. Esa persona realmente preocupa por mí. No simplemente está tratando de cambiarme la religión. Esa persona está preocupando por mi alma. Y dicen, gracias. Aunque es un poco duro. ¿Por qué la ley? ¿Quién sabe de memoria Salmo 19:7? Levanta la mano. ¿Qué? Amén, amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma. Las personas en su soberbia empiezan a ver en la ley la perfección de Dios y dicen, wow, tengo que cambiar mi concepto de mi propia justicia. Es Salmo 19:7. La persona asegurada, confiada, de repente es un poco más humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si queremos servirlo, tenemos que hacer lo mismo. La santa ley de Dios es la arma de resistencia en contra de su soberbia. Si la persona está muy humilde y dice, no, Dios jamás me va a perdonar, olvídate de la ley, se va directamente al amor de Dios. ¿Sabe qué? Dios te ama. Dios ha dado su Hijo para morir en tu lugar. Pero si todavía está confiando en su propia confianza, su propia justicia, tiene que abatarle. ¿Pregunta? Okay. Cuando yo empiezo a evangelizar, me gusta pedir, ¿y usted se considera una buena persona? Y muchas personas van a decir, sí, claro, más o menos. Y hay muchos proverbios que hablan del hombre y su justicia. Vamos a visitar esos proverbios de nuevo. Y cuando tú preguntes, no tengas miedo de pedir a alguien, ¿tú te consideras una buena persona? Casi siempre se van a dialogar contigo. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Está hablando de su tema favorito. ¿Qué es?
Ellos mismos.
Ellos mismos. Cancelado. Ok, Proverbios 16:2. Levanta la mano si lo tienes. Ok, Gerardo. Guiados por Dios usando la ley, porque ellos creen que todos sus caminos son buenos. Proverbios 20:6, levanta la mano. Proverbios 20:6, Griselda.
Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
Muy bien, están proclamando su propia bondad porque están convencidos de que están, que son buenos. Proverbios 21:2, levanta la mano. Gloria. Uno más. Proverbios 30:12. Levanta la mano, Teresa. En su propia opinión es limpia. Si hablas con americanos en inglés y tú preguntas, ¿te consideras una buena persona? Muchos van a decir, I'm an excellent person. Se hinchan y dicen, ¡claro que sí! Son aún más soberbios. Pero ahí ahí surge la pregunta, ¿puedo preguntarle algunas cosas? ¿Alguna vez has mentido? Y pues sí, una mentirita piadosa. Entonces, ¿usted es mentirosa? Dice, no, pero por unas cuantas mentiras, pues ¿cuántas veces tiene que robar hasta que seas un ladrón? ¿Cuántas personas tiene que matar hasta que seas asesino? Entonces, ¿es usted mentiroso? Ok, estoy mentirosa. ¿Alguna vez ha robado? Muchas veces la gente, aunque a lo mejor han robado muchas cosas, han robado en su trabajo, simplemente malgastando el tiempo, han llegado tarde a cosas, han robado miles de cosas, pero siempre dicen, ¡no, un chicle cuando era niño! Porque ellos han olvidado montañas de pecado. Ha tomado el nombre de Dios en vano. Y poco a poco cambia su parecer con esa forma de diálogo, porque empiezan a sentir la ley. Ya estás hablando directamente a la conciencia. Y eso funciona bien. ¿Cuántos lo han intentado?
En mi trabajo yo compartí el evangelio con una persona y después de hablarle de todo, me dijo, hoy me dejaste pensando, dice, déjame seguir pensando en esto, es muy importante. Y no es que lo pensa.
Muy bien.
Sí.
Ahí regalé un 10 mandamientos, un billete a un hombre y empecé a realmente molinarlo con la ley. Y él dijo, ¿sabes qué? Es tiempo de hablar, de pensar en estas cosas. Gracias, es tiempo de pensar en esto. Y si yo empecé a decir, ¿tú sabes que Cristo murió por ti y te ama? Me diría, mire, no quiero cambiar mi rey. Tiene que a veces empezar con la ley, porque el mensaje de la cruz es locura a los que se pierdan. Entonces, más tarde voy a mostrar, si tratan de ellos de justificar a sí mismos, textos que dice que todos los mentirosos tendrán su lugar en el... ¿Levanta la mano? Cancelado. Y ningún ladrón, ningún adúltero, ningún blasfemo, que es la persona que toma el nombre de Dios en vano, tendrá que... ¿Levanta la mano? No es. ¿Y qué verso es? Levanta mano si sabe.
6, 8, 9.
Entonces, esas son evidencias, porque primero se presente la ley. Está hablando con su conciencia. Y después, con esto, está llevando a la consecuencia del pecado. Estamos hablando de la ley, del pecado, de la consecuencia del pecado. Y después de presentar algunos versos como estos, y ustedes pueden encontrar más, puede decir, Cristo dijo, Moisés dijo, no cometerás adulterio. Cristo dijo, si aún mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces muchos muchachos dicen, pues, ya estoy arruinado. Y está bien, porque tiene que enfatizar que el estándar, la regla de Dios es muy, muy alta. Y Dios es muy santo. Y ellos tienen que sentir algo de esto, la santidad de Dios. Y la persona se empieza a ser más serio, menos burlador de las cosas de Dios. Porque no estamos hablando a su intelecto. Podemos dialogar todo el día hablando de doctrinas, de religiones, y no se va a ningún lado, pero cuando empieza a hablar directamente a su conciencia, no van a discutir ni burlar. Ya no van a levantar protestas de evolución, de Darwin, de quién escribió la Biblia, de dónde consiguió Caín, su esposa. Ya de repente olvidaron todo esto. Y se quedan con la boca cerrada. ¿Y qué es el versículo que promete que se cierre la boca? ¿Levanta la mano? ¿Lo tienes para leer? Ok, léela por favor.
de Dios, ya que por las obras de la ley ninguno será miembro será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Muy bien, entonces las personas que estaban diciendo, yo soy buena persona, de repente, por el conocimiento del pecado, por medio de la ley, están pensando de otra manera. Romanos 3, 19 a 20. Entonces, después de hablar de la ley, una buena pregunta para presentar es, si Dios juzgara a usted, según los 10 mandamientos, en el día de juicio, si Dios le juzgara en el día de juicio, según esa ley, ¿será inocente o culpable? Porque, hermanos, nosotros no estamos caminando o condenando personas. Si tú andas condenando personas, se van a enojar, se van a sentir ofendidos. La Biblia dice que ya son condenados los que no creen, los que no son convertidos a Cristo, ya son condenados. Pero si tú preguntas en este momento, y si Dios te juzgara según los 10 mandamientos, será inocente o culpable, ellos se van a condenar a sí mismos. No sería igual. Y la mayoría le van a decir, pues culpable. Si yo muero hoy, seré culpable. Y recuerden, hermanos, empezaron, dijeron que eran buenas personas. Entonces se pregunta, ¿y irás al cielo o al infierno? Y ahí van a encontrar resistencia. Pero yo voy a cambiar. Yo me voy a arrepentir. Porque no, ni quieren pensar en esto. En este momento pueden decir, ok, tú dices que vas a arrepentir, pero si se va a la corte en Santa Ana y el juez dice, tú robaste este carro. Sí, yo robé el carro, pero ya estoy arrepentido. ¿Hay un asunto de qué pendiente? Justicia. Castigo por la justicia. No es justo por un juez decir, ok, no me importa, tú estás arrepentido, está bien. Tiene que arrepentir, poner su fe en Cristo Jesús para recibir la justicia de Cristo Jesús. Ya pertenecen a Cristo. Y en esto hay libertad. Y con esto se pueden enfrentar el juez en el día de juicio sin temor. Entonces, dialogando un poco así se puede repetir la pregunta. Ok, eres culpable. Si Dios, si mueres hoy como eres, te vas al cielo o al infierno. Y muchas veces, ok, me voy al infierno. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál es la pregunta? Levanta la mano. ¿Esto te importa? ¿Does that concern you? Si está hablando en inglés y mire cómo la persona reacciona. Pues claro. Claro, por supuesto me importa. Y cuando están ahí, ya es el momento de presentar el amor de Dios. Amigos, Dios te ama. Cristo murió por ti. Dios vino, Dios vino como hombre, murió en la cruz, derramó su sangre para pagar por tu deuda. Y en este momento, el mensaje de la cruz no es locura. Se están esperando cada palabra y están recibiendo con interés cada palabra y no se van a interrumpir nada. Quieren escuchar el mensaje porque la ley hizo su obra. Bueno, eso es el primer punto, el punto más largo. Punto número dos, es que estas estrellas brillan con capacidad. Cuando hablas del Evangelio, va a hablar como Cristo habló. Vimos un ejemplo de Cristo hablando de la ley, del arrepentimiento, del día de juicio, y aún el infierno. Y la gente va a escuchar. No tengan temor, no es difícil, no es complicado. El otro método de evangelismo era más complicado con esto que esto, ¿verdad? Muchas cosas que memorizar y menos eficaz. Eso es simple. No es difícil. Y pueden añadir más versos, más ejemplos, pero es fácil de aprender y aplicar esto. No tengan miedo. Si alguien quiere leer, por favor, Mateo 10, 28 a 33. Levanta la mano si lo tienes.
No temáis a los que matan el cuerpo, mas el que puede matar, temed más a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni ninguno de ellos de la tierra de vuestro padre, pues aún vosotros los cabellos están todos contados. Así que no
mandando personas fuera para predicar. Y dijo, no tengas temor de estos hombres. Ni teman un hombre que te puede matar, porque en algunos países se pueden perder la vida por ser cristiano, por evangelizar. Cuando vino el papá de Samuel, o el hermano de Samuel y de Noé, dijo que en México le pegaban duro en la cara por tocar a la puerta. Y aún así, él se siguió predicando. Pero Dios dice, no teman a estos hombres, que no pueden hacer nada más que quitar la vida. Y nadie está perdiendo su vida en los Estados Unidos por evangelizar. Muy poca persecución aquí, pero dice, pero tengan temor de Dios. Y vamos a tener temor de Dios y evangelizar, o vamos a tener temor de hombre y quedar en la casa. Asesinos, todos los violadores de mujeres que no se agarren por las cortes, porque ni la mitad de los asesinos se capturan. Andan ahí y los testigos de Jehová están diciendo cuando viene el día de juicio, no serán castigados, sino aniquilados. Entonces, están enseñando algo en contra de la justicia. No tienen conocimiento de la justicia de Dios. Bueno, se van a escuchar cuando tú hables de la ley. También, si no voy a ir, pero cuando mires cómo empezó la parábola del buen samaritano. El hombre empezó hablando de cómo recibir la vida eterna y Cristo habló de la ley. Pero ahí a veces hablan de los 10 mandamientos y a veces hablan de los 2 mandamientos. ¿Qué son los 2 mandamientos? Levanta la mano. Pero no te reconocí. Hablan de eso, de amar a Dios con todo, sobre todas las cosas, porque un número 5 es como que Dios ha puesto sus padres como representante de Dios. Y los últimos 5 son amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un resumen. Pero de cualquier manera, presentando la ley y después pecado, día de juicio, infierno, es la estructura de nuestro mensaje. ¿Qué diría de un médico que quería sujetarte a la molestia de tratamientos de quimioterapia, pero no quería decirte que tienes cáncer? Ven, va a caer todo su pelo, va a sentir enfermo. Ven, ¿quién va a ir? Nadie. Nadie será inclinado a participar en algo tan duro si no estaba totalmente convencido de los análisis que ya tienes cáncer. Y es semejante con los pecadores. No van a arrepentirse y cambiar su vida si no saben que tienen algo, una enfermedad fatal, mortal. Y que si mueren sin la justicia de Cristo, 100% cierto, pasarán la eternidad en el infierno, gritando por el dolor para siempre. En la mente de Cristo fue urgente llamar a la gente al arrepentimiento. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay que tener santidad en la vida. Cuando hay arrepentimiento, hay conversión, hay santidad. Hay muchos que van a encontrar en las calles, borrachos, prostitutas, narcotraficantes que van a decir, yo recibí a Cristo, yo tomé a Cristo en mi corazón. Están engañados. Para ellos, recibir a Cristo no significa nada. No había arrepentimiento. Andan engañados. ¿Sí?
Y si sus vidas no han cambiado, solamente están engañados. Y desafortunadamente, algún cristiano con buenas intenciones probablemente dijo, solamente diga esta oración y ya, estás bien, estás sellado. Y nunca presentaron la ley para que sientan su pecado. Nunca expresó la necesidad de arrepentirse. Mira lo que Cristo dijo en Mateo 5:27, en todo el contexto. En ese contexto se llama el Sermón del Monte, y Cristo empezó hablando de la ley. En 5, y también de la justicia, porque dice en 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es que se saben ya, yo voy a enfrentar a un Dios santo y yo no tengo justicia suficiente. Tienen sed de esa justicia y reciben la justicia de Cristo Jesús. Después Cristo habló de la ley en versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de Dios. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Aprende la ley, enseña la ley, predica la ley. Pero cuando Cristo llegó al versículo 27, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Está citando la ley de Moisés, pero ahora va a clarificar. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está hablando del pecado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Aquí está hablando de arrepentimiento. Hay una implicación del día de juicio. Y también está mencionando el infierno. Así predicó Cristo Jesús. Y pueden presentar el billete de 1,000,000 si quieren empezar una conversación con alguien. Dice, amigo, ¿te venderías tus ojos por $1,000,000? ¿Qué digas? Y regresar aquí que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Eso quiere decir que tu alma vale más que el ojo, y a lo mejor van a decir, no van a vender su ojo. Pero muchas maneras de empezar la conversación. En Lucas 15:7, lo voy a leer. En Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que recibe a Cristo que por 99 justos que no necesitan recibir a Cristo. ¿Dije bien? De arrepentimiento. La meta es el arrepentimiento. Hay gozo en el cielo cuando hay arrepentimiento, no simplemente porque alguien dijo, yo repetí la oración, ya estoy bien, yo recibí a Cristo. Y si no hay arrepentimiento en su vida, no hay pachanga en el cielo. Segundo Pedro 3:9. Es necesario hablar del arrepentimiento. Segundo de Pedro 3:9. Si alguien quiere leer, levanta la mano. Griselda. O yo me equivoqué. María.
Que ninguno parezca, sino que todos proceden a una decisión por Cristo.
Al arrepentimiento. La meta es arrepentimiento. Mateo 12:36. 12:36. Griselda.
Mas yo digo que de toda palabra que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de hoy.
y 37. Muy bien. Entonces, Cristo habló ahí del día del juicio. Habló mucho del día del juicio. Tenemos que meter en la mente de la persona que está escuchando, hay un día del juicio. Pablo habló de esto en Hechos 17. No voy a ir ahí, pero le pueden notar. 17 de Hechos 30-31. Punto número 3. Estas estrellas van a brillar de creatividad. Hermanos, hay muchas maneras de usar la técnica que estamos aprendiendo. Tenemos folletos interesantes, tenemos folletos de los 10 mandamientos, tenemos estos billetes. Yo hice estos folletos, pero hay muchas personas en nuestra iglesia que son artistas, son más, tienen más creatividad que yo. Ustedes pueden hacer folletos, pueden inventar maneras de alcanzar las personas. Para mí, mi favorito es los 10 mandamientos. Simple. Muchos de ustedes tienen computadores, tienen accesos al internet, son artistas. Como dije, mi esposa es tímida, ella se mete folletos en todos lados. Hasta cuando está pagando sus biles, se mete ahí un 10 mandamientos. Para la gente que está sacando el cheque. Se pueden dejar estos folletos en los baños, en las gasolineras. Cada vez cuando yo compro gasolina, lo pongo uno en inglés y uno en español. Ahí en el pompe. En el Shell tiene una caja de plástico y tienen su literatura ahí y lo meto. 10 mandamientos en español, tomando el nombre de Dios en vano, en inglés. ¿Y cuántas personas van a pasar? Hermano, en un día, cada uno de nosotros podemos tocar 20 a 30 personas. Fácilmente. Con folletos, con tu manera de hablar. Y cada persona puede expresarse de su propia manera, usando su creatividad.
Sí, ayer te estaba leyendo el libro que está vendiendo. Algo bien cierto que dice ahí, que si todos, y es verdad porque no lo hacemos, si todos orásemos todos los días a levantarnos, no solamente por las bendiciones que Dios nos da, sino si cada uno de nosotros orásemos todos los días, Señor, dame un alma para salvarme este día, y todos los cristianos hiciéramos eso, una oración, eso sería magnífico. En la iglesia, nosotros orásemos como iglesia precisamente por eso, para que Dios nos dé hambre de hacer un... Y eso es algo bien cierto. Nosotros aquí oramos por todo, ¿no? Para que Dios bendiga el evangelismo, para que Dios bendiga la iglesia, Dios bendiga a todos los ministerios, pero no oramos para que Dios nos dé personalmente un alma para
sí.
Buen punto. Cuando yo salgo, cuando yo tengo un poco de tiempo de salir en la tarde, digo a Dios, Dios, mándame, ¿dónde vamos?
¿Vamos a la playa de San Clemente? ¿Vamos a Newport? Llévame, Señor, dame una idea, ¿a dónde voy? Y casi siempre Dios ponga a alguien ahí enfrente de ti. Y Dios ha tenido a esa persona. Dice que Cristo tenía que pasar por Samaria porque el Padre tenía a esa mujer al lado del pozo esperando. Entonces, si somos dispuestos a salir orando, preparado, Dios no tiene muchas personas preparadas. Y cuando nosotros salgamos preparados, hermanos, cuando yo fui a Tijuana un día, yo quería tocar la quena, ni pude sacar la quena. Dios tenía una persona, otra persona, otra persona, otra persona, casi en línea. 2 horas constantemente predicando. Dios le tenía a las personas ahí. Y solamente saliendo toqué la quena un poquito y tenía que irme porque aquí acabó el tiempo. La gente está ahí. Los campos a la verdad son blancos. Y cuando usted está preparada espiritualmente, dispuesto a salir, Dios va a mandar a la gente. El Espíritu Santo está listo. Y otro punto. Van a ver, otros cristianos van a ver a ustedes y van a sentir inspiración. ¿Por qué nuestra iglesia no hace esto? ¿Dónde conseguiste esos billetes? Dame unos más. Y se sienten como que ellos también quieren participar.
Pero esta semana que pasó, fuimos a limpiar su casa y entró también es para hablar de Dios, de hacer sí, a mí me lo regalaron. Y entonces, pero ella lo tiene siempre refrigerado. O sea, es como...
Pero sí, cuando vean a ustedes... hablando de alguien en la calle o repartiendo cosas, o tú tratas de evangelizar a alguien y es cristiano. Y van a decir, yo soy cristiano. Entonces tú puedes decir, oh, muy bueno, ¿cómo compartes tú tu fe? ¿Cuál es tu sistema? ¿Dónde está tu misión?
Sí, eso me pasó con el señor que le dice que sabe de lo de la ciudad. Cuando yo fui a verlo, yo le dije que él está viniendo a la iglesia de aquí de Aliso, de Calvary. Yo le dije, bueno, well, y estamos ahorita en un programa de Way of the Master en inglés, y me dijo, oh, sí, yo no he escuchado. Digo, entra en internet y infórmate, le digo, es solamente hace enfoque en la ley. Y hoy empecé a trabajar para él, y iba yo caminando con la niña, y le digo, ¿tú te sabes que estén comiendo? Te han enseñado los 10 mandamientos. Me dice, no. Le digo, yes, le digo, do you know the first commandment? Y ya le dije, dice, no. Le digo, ah, bueno, no, digo, yo te lo voy a enseñar.
Sí, en la tradición de los caballos se pone muy poca énfasis en la ley, ¿verdad? Y José López me está permitiendo ir ahí y mostrarle, mire, las cosas están cambiando. Estamos regresando a la técnica de antes. Y ojalá que haya un despertamiento en ellos.
Y esto es más rápido y más efectivo porque se va a la conciencia de la persona.
Muy bien, es verdad, se va directamente al grano, por eso a mí me gusta. Yo saliendo la última vez de Tijuana hablé con un hombre por unos 12 minutos y el hombre estaba casi en lágrimas. Y era un hombre grande, de como de 60 años. Pero boom, 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 directo. Y el Espíritu Santo lo va a honrar porque estamos copiando lo que Cristo hizo. Es bíblico. Entonces, lavanderías, estaciones de autobuses, donde la gente tiene que esperar y no tiene nada que hacer. Algunas veces ustedes han salido visitando lavanderías. Yo me gusta ir a donde se espera en el autobús, en Laguna. Hay miles de maneras de pescar hombres. Punto número 4. Tú puedes ser una estrella brillando con ánimo y con energía. ¿Verdad, Gerardo? En el principio uno no quiere salir por el temor. Y el temor de hacer algo nuevo. ¿Alguien recuerda algún verso que le ayude a quitar el temor? Levanta la mano. El justo es confiado como un león. ¿Quieres vivir como un león o quieres vivir como un conejo escondiendo en el hoyo? El otro es Hebreos 13:6. Y vale la pena repetir eso, hermano, porque cuando tú estás en el campo de batalla, el diablo va a poner en ti, tú no puedes, y tú vas a decir, no lo puedo. Y tienes que decir, sí, no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Hebreos 13:6 dice así: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Muy bien. Bueno, voy a repetir lo que dije antes, porque a veces tiene que escucharlo varias veces hasta que realmente se entre en la mente. El egoísmo y el orgullo es la base de mucho de nuestro temor. Creemos que con un poco de rechazo, o si alguien burla de nosotros, sentiremos vergüenza por unos momentos. Unos momentos de vergüenza en nosotros en comparación con miles y miles de milenios de la santa ira de Dios sobre la persona perdida en el infierno, llorando, crujiendo los dientes. Amarás a tu prójimo, es una ley, y sabemos que los que mueren sin Cristo definitivamente se van al infierno.
Entonces, ¿cómo podemos mantener en nuestra mente, amo a mi prójimo? Y no me importa si se va al infierno. No, no, no. Hay una inconsistencia ahí. Número 5. Tú puedes estar una estrella brillando con confianza. Cuando empiezas a usar ese método y veas personas, almas preciosas, tristes, arrepentidos, vas a tener cada vez más confianza, ¿verdad? Amén. Cuando empiezas a usar la ley para producir una perspectiva bíblica, y vas a sentir confianza, vas a ser un guerrero. Dice que en Romanos 7:13, y estamos casi terminando, 7:13, dice que luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. En un sentido, la ley está matando ese pecador, porque van a renacer. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Eso es lo que pasa, hermanos. El pecado que parecía pecadillo pequeño.
Pecadito,
ok. En inglés hay una palabra así, pero pecadito muy pequeño, mentirita piadosa, de repente es algo grave por medio de la ley. La Biblia nos enseña esto. La ley no puede salvar a nadie. Somos salvados por la gracia de Cristo Jesús, por su sangre derramado en la cruz. Pero la ley sí puede ayudarnos a ver nuestra necesidad urgente de tener la justicia de Cristo Jesús. Último punto, número 6. Tú puedes ser una de esas estrellas que brillan con gozo. Hermanos, cuando ustedes empiezan a participar en esta revolución evangélica, porque parece revolución, ¿puedo decir revolución evangélica o tú dijiste evangelística? Okay. Cuando tú empiezas a ponerlo en práctica, sentirás un gozo incomparable. ¿Verdad, Geraldo? Si esa enseñanza empieza a meterse en su ser, en tu sangre, porque él dio testimonio de que estaba leyendo el libro y algo le dijo, ¡sálgate de la casa, a la calle! Y eso pasó a mí antes. Estuve estudiando para preparar. El Espíritu Santo me dijo, que deje ese libro y te salgas a la calle ya, ahorita. Porque se mete en su sangre. Vivirás en el fuego del celos para la causa del Señor. Esa doctrina ya está empezando a transformar diferentes personas en nuestra iglesia. Y hermanos, el tiempo es corto. ¿Qué vas a hacer con el poco tiempo que tú tienes ya que queda en la vida? Y tú no sabes cuánto. Esa revolución necesita hombres, mujeres, jóvenes de valor. Nuestras vidas se acaban rápido. En poco de tiempo, muchos de ustedes estarán caminando con andaderas. Ella no necesita solamente para usar el bus. Pero muchos de nosotros, hermanos, en poco tiempo vamos a estar entrando con tanques de oxígeno, silla de ruedas, bastones. Ya tenemos nuestra salud. Vamos a hacer algo ahora. Ahora es el tiempo de actuar. Piénselo, hermano, hermana. Te invito a una vida más sublime. Que en cualquier lugar donde vas, no vas a estar aburrido. Dios, ¿qué puedo hacer aquí? Úsame. Aquí hay una persona que no hace nada. ¿Lo hablo con él o dejo aquí? Anoche compré espagueti ahí en el menú. Puse un folleto inmediatamente. Después, esperando, fui al baño y puse más. Siempre hay oportunidades. Entonces, no vas a sentir aburrido. Vas a estar productivo en cada momento. no solamente estudiando, sino saliendo. Es tiempo, hermano, de salir de su nido y empezar a volar. Y tu vida tendrá un gran impacto. Santiago 5:19. La hermana Dolores tiene razón. Hay muchos ahí que ya conocen de la fe, pero simplemente están alejados. El último verso de Santiago dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y hermanos, sabemos que es el Espíritu Santo que salva, pero podemos hablar así: nosotros somos su instrumento. Y la Biblia está diciendo, tú estás salvando una alma. Y es la obra de Dios, pero nosotros, usado en su mano. Como Pablo dijo, me he hecho todo para... El último verso, 1 Corintios 9:22. Si alguien quiere leer, esto será el último. Sí, 9:22. Gris. Hablando como que yo estoy salvando a esas personas. Es el Espíritu Santo, claro. Pero nosotros estamos dispuestos a salir, somos preparados, y tú puedes participar en la salvación de una persona. Imagínate cuando llegas al cielo y alguien dice, ¿sabes qué? Ese folleto que usted me dio, esto me salvó mi alma. Y es más, mi hijo fue un predicador y aquí tenemos 5,000 personas y esto empezó contigo. Oh Padre, te damos gracias. Llénanos, Señor, con entusiasmo, con ganas, Señor, de realmente poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Pon en nosotros, Señor, ese fuego, Señor, de tocar una multitud de personas cada día, Señor, con folletos, con nuestra boca, con nuestro ejemplo, Señor. Guíanos, Señor. Pon sobre nosotros gasolina y préndalo, Señor, espiritualmente, para que estemos ardiendo de celos para tu obra. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús y protéjanos, Señor, de las acechanzas del diablo, que seguramente está furioso por lo que está pasando aquí, pero pedimos tu protección porque estamos haciendo lo que tú mandaste. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, no sé si hay alguna comida o de bebidas. Ok. Entonces, tomo una pausa y después vamos a tener unas canciones y la despido y tal vez otro testimonio.